viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí empieza Costa Viva, les habla Juana Carrera. Vamos a contarles las noticias más destacadas, a entretenerles un ratito, a hablarles de cultura, de entretenimiento, ahora que ya se va acercando el fin de semana y el fin de mes, por cierto, el mes de septiembre, que siempre cuesta un poquito más, sobre todo para los que ya se fueron de vacaciones y están superando la cuesta de enero, pero en septiembre, porque claro, si se lo han gastado todas las vacaciones, pues andan un poquito peor con los libros de texto, todos los materiales del cole, la vuelta al trabajo y todo lo demás. En esta jornada de hoy tenemos los cielos despejados, que siempre alegra y anima, y 21 grados y medio de temperatura. Podría subir todavía más la temperatura. De hecho, hoy nos están hablando de unas temperaturas espectaculares, podríamos alcanzar los 26, y un cielo completamente despejado durante todo el día. Ya lo estamos notando. Un poquito de veranito. Se suele decir que es el veranillo de San Miguel, y es que llegan las fiestas de San Cosme y de San Miguel. Por ejemplo, se celebran por todo lo alto en el municipio de Barreiros. Están también en ello, preparándose y de fiesta. Así que lo disfruten. Enseguida hablamos del pronóstico meteorológico, a ver cómo se plantea el fin de semana. Bueno, va a ser bueno y no nos dan lluvia, al menos por el momento, ya voy adelantando. Hablamos de cómo se circula por las carreteras, un poco de viento en la autovía, ahí arriba, como siempre, y luego de los temas que van marcando la actualidad. En esta jornada de hoy, el tema que sigue marcando la actualidad y lo seguirá marcando es Alcoa. Ya saben, hay mucha preocupación, estamos en un momento de impasse, hay que esperar a ver si se forma un gobierno de algún color y si se pone alguien de acuerdo a nivel de gobierno central y luego se dan cuenta de que hay que hacer algo con el precio de la energía para que Alcoa funcione. Y si no, pues Dios dirá. O mejor, la empresa dirá que total es una multinacional, como decimos, que en un momento dado echa el cierre y se va, y echa el cierre a toda la Mariña, no solo Alcoa. Veremos qué pasa. Entre tanto, se mantienen las manifestaciones, concentraciones, los viernes en el cruce de Ocastelo. La de mañana va a estar también secundada por personal municipal del Ayuntamiento de Cervo, además de todos los vecinos y todas las personas que quieran ir, pero se les permite ir. Se ha hablado con los representantes del comité de empresa y todos los trabajadores municipales tienen vía libre para poder ir a apoyar a sus compañeros por la defensa de Alcoa en Ocastelo, en el cruce de Ocastelo, mañana a las 2 de la tarde. Y entre tanto se van llevando una serie de mociones a las diferentes entidades y organismos por parte de los representantes del comité para que se aprueben. Ya los partidos políticos han ido haciendo las suyas por su parte, pero esta es la que van a trasladar los trabajadores, que son los que más o menos suponemos que la ajustarán a las necesidades que ellos tienen y a las que tiene la empresa. Las reuniones, por cierto, también con el presidente de Alcoa España seguirán haciéndose con una periodicidad mensual, más o menos, para ver cómo se sigue avanzando, y en principio no van a tomar medidas más drásticas hasta que se constituya el gobierno, pero más producción de aluminio no habrá. Así de forma resumida la situación, pero para no olvidar, el tema de Alcoa siempre sobre la mesa, que no se olvide, Alcoa San Ciprián en La Mariña, que ya sabemos lo que ha pasado con Alcoa en Avilés y con Alcoa en Coruña. Por cierto, mañana mismo tendrá lugar una rueda de prensa de Comisiones Obreras a este respecto en Viveiro a las 12 del mediodía. Información sobre Alcoa intervendrá Ramón Sarmiento, secretario general de Comisiones Obreras en Galicia, y Víctor Ledo, el secretario general de la Federación de Industria de Galicia, así como representantes de la sección sindical de Comisiones de Alcoa. Mañana, Comisiones, Alcoa. Mañana también, concentración en Ocastelo. Y además de Alcoa, tenemos otros temas, Se ha desmantelado un punto de producción de marihuana indoor, que se llama porque se cultivaba en el interior de una vivienda. En Valdés, la Guardia Civil ha desmantelado una producción de marihuana en la que se encontraron con unas 400 plantas en la casa. Algunas ya superaban el metro y medio de altura y un entramado bastante extraño de un sistema eléctrico, red de cables, enchufes, todo ello enganchado de forma ilegal a la corriente eléctrica. Entonces, las dos personas que han sido detenidas, que es una pareja, hombre-mujer, de 26 y 32 años de edad, se les acusa de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico porque estaban enganchados de manera irregular a la corriente eléctrica para aportar toda la luz y el calor que necesitan las plantas de marihuana para crecer. Así que ya se han tomado las diligencias pertinentes. Participaron, por cierto, hasta perros especializados en la detección de sustancias estupefacientes y fue localizado en una vivienda de aquí al ladito, Occidente Asturiano, Valdés. Hablaremos de la Torre de los Moreno de Ribadeo, porque no todo el mundo, claro, está satisfecho con la cesión que ha realizado el Ayuntamiento de Ribadeo de su más o menos 20% de la torre a la empresa Paisajes de Asturias para que ahí obre de acuerdo con lo que tengan previsto. Ya sabíamos que era complicado para el Ayuntamiento porque todavía hay una serie de partecitas que dependen de un montón de familiares que están allí en Deomar y muy familiares descendientes de, pero de todos modos no todo el mundo está de acuerdo con que se haya cedido esa parte que era municipal y era del pueblo, y desde En Marea ven gato encerrado en esa cesión. Señalan que se hizo el convenio, se firmó a puerta cerrada, que no se han dado los detalles de ese convenio, que se quiere ocultar algo y que si la empresa tiene algo que ocultar, bueno, pues que es competencia suya porque es una empresa privada, pero el ayuntamiento no debería ocultarle nada a los vecinos, con lo cual quieren discernir cuál es ese secreto y mostrárselo posteriormente a todos los ribadenses. Han introducido un escrito en el ayuntamiento pidiendo que se les den una serie de datos y también el precio final, el precio cierto, que lo llaman porque no queda claro en los papeles que han consultado. Habría un baile de tres cifras y no se sabe cuál es la adecuada por la que se ha cedido. En Tapia de Casariego hablamos de oro. Otra vez, un día más, la coordinadora ecologista de Asturias ha vuelto a presentar alegaciones con motivo del nuevo trámite de alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto de explotación subterránea, en este caso del oro de Salave, en Tapia. Los ecologistas quieren recordar que el gobierno asturiano ya facilitó en varias ocasiones el visto bueno a ese peligroso proyecto minero. Se paralizó gracias a los informes contrarios de la Confederación Hidrográfica, que entonces consideró inaceptables los impactos del proyecto en las aguas. Pero el Principado no veía ningún problema y daba vistos buenos y vistos buenos. El caso es que desde la coordinadora han vuelto a alegar y dicen que se necesita un estudio detallado del impacto sobre las aguas continentales, otro sobre las afecciones que se producirán en las lagunas de Silva, otro sobre la caracterización de las aguas residuales que se generen de los procesos, otro sobre el impacto de la flora y fauna, sobre el paisaje, el impacto sobre el paisaje, otro sobre el impacto de hábitats afectados al tratarse de una zona colindante con Peñarronda, Barallo y otros cuantos más, antes de que se deje realizar ese yacimiento, la búsqueda del oro en Tapia de Casariego. Considera los ecologistas que lo que se van a encontrar respecto a lo que van a dejar aquí de herencia de residuos para años no merecería la pena. Hablaremos también de actualidad municipal en Ribadeo. Daniel Vega, el portavoz del Partido Popular, ha escuchado las reivindicaciones para mejorar la escuela infantil ribadense. Ha mantenido esta mañana una reunión con el personal del centro. Ha visitado las instalaciones para ver las carencias y esta reunión se enmarca en el proyecto político que tiene el PP de escuchar a todo el mundo y pulsar la opinión del municipio. Por cierto, también el Partido Popular preguntaba en el pleno último que hemos tenido en Ribadeo, el de este martes, por la situación administrativa del servicio de ayuda en el hogar. El servicio SAF, que lo conocemos así todo el mundo, y la demora en su licitación. Fue impugnado por una de las empresas que presentó la licitación y desde entonces nada se sabe. Indican que en el pleno el alcalde no dijo nada. Dio largas. Y en Ribadeo el día 27, es decir, mañana a las 8 de la tarde, va a tener lugar una concentración ante el ayuntamiento para sumar a la ciudadanía en torno a la huelga mundial por el clima, que es algo que está ahí, que no debemos dejar pasar antes de que sea demasiado tarde. También hablaremos del próximo pleno de Alfoz. Desde Vía llevan varias mociones, una de ellas sobre el aprovechamiento de las viviendas vacías, que recuerdan que era de ellos, un proyecto y una idea de Vía cuando estaba en el gobierno y hace años, y que ahora la ha tomado el equipo de gobierno, les parece bien que la saque adelante, y un par de ellas más, mejora en carreteras provinciales y gratuidad de libros de texto, y de muchos otros temas. Te vamos a contar y acompañar hasta las 2 de la tarde, ahora hablándote del tiempo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Día bueno, tarde buena, viento débil del oeste y cielos despejados. Ahora 22 grados, puede subir aún más. Mañana, cielos cubiertos por la mañana, nubes y claros a partir de la tarde, pero viento débil y variable. Mañana las temperaturas también bien, 16 de mínima, 23 de máxima. En cuanto al bisábado, ya vamos antecediéndonos un poquito, anticipándonos, mejor dicho, al fin de semana. El sábado tendremos los cielos completamente despejados, vientos del sur y temperaturas elevadas, 13 grados de mínima, 22 de máxima. El domingo también seguirá bueno, pero ya lo vamos contando, ¿eh? Ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Todo bien, menos la autovía del Cantábrico. Hay viento, está en estos momentos un poco condicionada, pero transitable. Circula con precaución. Boletín ahora.
COPE, estar informado.
El bloqueo político y la incapacidad para pactar le pasan factura a Pedro Sánchez. Según la última encuesta del CIS que acabamos de conocer, el PSOE perdería 3.5 puntos en intención directa de voto. Un sondeo que se ha realizado antes de la convocatoria electoral del 10 de noviembre, María Daván.
Así es, el PSOE cae, pero hay que tener en cuenta que una vez más la metodología con la que se ha hecho la encuesta ha cambiado en esta ocasión y es difícil pues compararlo con barómetros anteriores. Los socialistas volverían a ganar las elecciones con más del 34% de los votos, pero se dejarían varios puntos en el camino. El PP recupera terreno, alcanzaría el 17%, seguido por Ciudadanos, que rozaría el 13%, por Podemos con el 12% y con Vox con un 7,5%. El trabajo de campo se hizo entre los días 1 y 18 de este mes y el escepticismo ya reinaba entre los españoles. Auguraban un bloqueo, pero un 28% asegura que Sánchez es quien más ha hecho para formar gobierno. Eso sí, un 27% cree que ninguno ha hecho nada.
La Iglesia da cuenta a la agencia tributaria y a través de auditorías externas del destino de lo que percibe a través del IRPF, un ejercicio de transparencia para que se conozca en qué gasta el dinero. Así lo acaba de asegurar el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, tras la reunión de la Comisión Permanente Amparo Latre.
Luis Argüello ha explicado que lo que la Iglesia percibe a través del IRPF no tiene un carácter finalista, como sucede con la partida destinada a la enseñanza concertada o a patrimonio, por ejemplo. Es decir, la Iglesia puede destinar el dinero que recibe del IRPF a cualquiera de las actividades que desarrolla.
Ese dinero de asignación tributaria se da globalmente a la Iglesia en España para la realización de cualquiera que sean sus actividades.
El secretario de la Conferencia Episcopal ha explicado que en un ejercicio de transparencia anualmente a través de la memoria se muestra a la administración y a la sociedad cuál ha sido el destino de este dinero.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que la Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un fugitivo de la justicia francesa, el hombre acusado de 2 intentos de homicidio en París. El pasado mes de abril dejó mal herido a un chico de 15 años que logró sobrevivir. El arrestado, belga, con identidad falsa, se dedicaba al robo de teléfonos móviles. La Junta Electoral Central acaba de ampliar hasta el lunes a las 2 de la tarde el plazo dado a los partidos políticos para que se registren en coalición de cara a esas elecciones del 10 de noviembre. El plazo inicialmente acababa el domingo y ya hay fecha para la venta de los viajes del Inserso. Será a partir del 14 de octubre cuando se ponga en marcha esta comercialización. La falta de acuerdo entre las adjudicatarias hacía pensar que las plazas no saldrían en tiempo y forma. Cerca de 1 millón de personas se van a poder beneficiar. El 64% de ellas son pensionistas con pensiones inferiores a los 1.050 euros mensuales.
En deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
La jornada de Liga deja 2 polémicas en el Atlético y el Valencia.
Polémica expulsión de Morata en el Mallorca Atlético de Madrid. Doble amarilla por encararse con Chisco y Salva Sevilla. Morata alega graves insultos a su familia de Salva Sevilla y el futbolista del Mallorca le ha contado a la cadena COPE que solo le llamó niñato. Así lo vio Simeone.
Son momentos de los partidos.
Este es Maxi Gómez. A ver si podemos escuchar a el Cholo Simeone después de la rueda de prensa. Vamos a escuchar ahora al futbolista del Valencia en la otra polémica. Es en Mestalla, en el Valencia-Getafe, con el 3-3 en el marcador. El Valencia reclama una mano de Cucurella debajo de la portería. Y este es el delantero del Valencia que lo vio así de claro.
Creo que yo estoy de frente y le digo al árbitro que fue mano, porque si no es mano es gol. Y la verdad que el tema del VAR no sé para qué está. Y la verdad que nos vamos con bronca por no quedar con los 3 puntos.
El Real Madrid es líder después de los partidos que se han jugado en la sexta jornada y se va a completar con 3 partidos. El Eibar-Sevilla a las 7 de la tarde, el Celta-Española a las 8 y Real Sociedad Deportivo a la vez a las 9.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
Hoy, en El Espejo nos contáis el proyecto de una ONG española en coordinación con varias entidades eclesiales de Venezuela para mejorar la nutrición de 200 niños y niñas de 5 a 11 años en la diócesis de Carúpano.
La tragedia que provoca la falta de alimentos y medicinas en Venezuela es de dimensiones inimaginables. Las tasas de desnutrición llegan hasta el 56%, especialmente en la población más empobrecida. Y esa realidad ha movido a la ONG española CESAL a poner en marcha una campaña para ayudar a las familias venezolanas a mejorar sus condiciones de salud y nutrición. De la mano de Cáritas de Carúpano y de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, CESAL lanza esta campaña que prevé la formación de 30 mujeres para aprender buenas prácticas en la preparación de alimentos, higiene y equilibrio nutricional. De forma paralela, 200 niños y niñas escolarizados en riesgo de desnutrición con edades entre los 5 y los 11 años van a recibir una comida saludable diaria. Ampliamos esta historia de cooperación dentro de un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Nota necrológica. El señor don José María Fernández Prieto de Casa Cecilia, Vilar, Cubelas, falleció el día 24 de septiembre de 2019 a los 83 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa Dolores Nogueira Santos. Hijos José Marcelino, Julián, Cecilia y Ramón Fernández Nogueira. Hijos políticos Concepción Díaz Coto, Rosa Fraga López, José López Fernández y María del Mar Díaz Moreda. Nietos Jacobo, Monse, María Dolores, Tania, Javier y David. Nietas políticas Alba y Estíbaliz. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy jueves, día 26, a las 4 de la tarde, desde el tanatorio a la iglesia parroquial de San Vicente de Cubelas, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente Tanatorio, de Ribadeo, sala número 1, en calle Ramón González, 37. Misa sabatina el domingo, día 6 de octubre, a las 12 del mediodía, en la iglesia de Cubelas. Funeraria ribadense, tanatorio de Ribadeo.
Estás escuchando
COPE de la Costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
Siete minutos pasan de la una del mediodía, seguimos aquí en directo con todos ustedes y hasta las dos de la tarde les vamos a acompañar en estas sintonías, ya saben, recuerden, 88.8 de la FM, que es donde tenemos la información más amplia, y si están en la zona de Viveiro en el 99.7. Hacemos un alto en el camino y nos vamos también a disfrutar de la fiesta, porque en Barreiros están de fiesta, sobre todo arrancan hoy y mañana va a ser un día festivo y queremos compartirlo con ellos, además de otros asuntos de actualidad.
Este sábado 28 de septiembre, en los hipermercados Eroski de Betanzos, Noia, Ponteareas, Ribadeo y La Bañeza, si eres socio Eroski Club, te devolvemos el IVA de tu compra en bazar, textil y electro, en vales descuento para canjear en tus próximas compras. Ven este sábado a Eroski, tus compras tienen regalo.
62.339, ¿te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de COPE de la Costa. Consíguelo en Vegadeo, en Bar La Flor y en Mondoñedo, Viñoteca o Petisco. Con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
Nos vamos ahora a Barreiros, porque además en Barreiros están de fiesta y también queremos contagiarnos un poquito de lo que tengan por allí. Hablamos con su alcaldesa, Ana Hermida. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
A ver, comienzan las fiestas, ¿no? Tenemos las de San Cosme y luego tenemos también las de San Miguel, que hay por ahí previsto.
Sí, efectivamente, comezan as festas hoxe de San Cosme, que son as festas da capitalidade do concello, de feito, mañá é festivo local, e comezan, pois, eso xa ahora a mediodía coa sesión vermú, e mañá tamén terán tanto sesión vermú como verbena os dous días, tanto hoxe como mañá. E despois tamén están as festas da parroquia San Miguel de Reinante, que mañá teñen unha primeira xornada e que se estenden durante o fin de semana e xa poñen extraoficialmente fin ao verán en Barreiro. Xa son as festas que nos dan por rematada a tempada de verán.
Supoño que vostedes xa disfrutou, evidentemente, deste tipo de festas de Barreiros durante moitísimo tempo na súa vida, pero agora o papel é diferente, agora ten un papel institucional, supoño tamén que non se pode perder nada.
Sí, efectivamente, participaba nas festas como veciña, como veciña, non da parroquia neste caso, pero como veciña do concello, e así o seguiremos facendo, non? Ainda que agora tamén nos toque o papel institucional de representar a todas as veciñas e os veciños, pois non deixa de ser un momento, pois eso, de ocio, de esparcemento, de compartir tempo con xente e de ver moitas veces a xente que non ves noutros momentos. Por lo tanto, aproveitaremos para iso.
Uh-huh. E ademais, agora chega o momento de ter tempo de reflexión para ver como foi o verán, que fallou, que non, como se pode mellorar de cara ao vindeiro ano, porque este era tamén o primeiro verán do equipo de goberno actual. E supoño que neses proxectos ten vostede moi presente o tema do turismo de caravanas, porque participou nunha xuntanza da FEGAM, pareceme que ían como 40 concellos, para falar dese tema, porque cada vez é máis ese tipo de turismo, cada vez está máis en alza, e ademais en turismo, ese tipo de turismo hai moito en Barreiros, pero non sempre sae todo ben, non? E contanos un poquinho en que consistiu esa xuntanza, que lles dixeron ou que quere facer.
Sí, efectivamente, onte participamos en Santiago, na sede da Federación Galega de Municipios e Provincias, nunha reunión con outros concellos diversos, tanto de costa como de interior, que están vendo, igual que en Barreiros, que o turismo de autocaravanismo sube, incrementase cada ano, e que se demandan, pois, unhos servizos e unhas necesidades que, se non existise, pois non habería que telos, non? E, polo tanto, do que se trata un pouco, que fixemos foi poñer en común cal era a situación en cada un dos concellos, o punto de partida, intentar facer unha regulamentación que logre que ese turismo cada vez en alta se faga de xeito ordenado, que repercuta tamén nas veciñas e dos veciños, e intentar garantir a convivencia ordenada de todos os usos que se poden dar nos distintos municipios, non? No caso de Barreiros, creemos que é fundamental, pois, eso, que haxa unha ordenación de espazos onde se poida realizar este tipo de turismo, que garantamos a convivencia con calquera outro uso, e tamén, pois, determinar cales son os dereitos e as obrigas de cada quen, non? O que non pode ser que se esteña, pois, eso, permanentemente en discusións ou en malas praxes sin que haxa unha regulamentación, que para eso os concellos pequenos como o noso teñen pouca capacidade. En ese sentido, pois, o que intentamos é unirnos e coordinadamente colaborar para ter unha liña común, tanto na regulamentación como no control, non? Que ao final é fundamental.
Barreiros non ten área de autocaravanismo, non? Ou si? Sí, agora mesmo
sí,
non me lembro.
Ten unha área pequeniña na Anguieira, que está dotada dos servizos tanto de auga como de vaciado de augas negras, e que a verdade é que ten boa acollida por un determinado sector, non? Pero despois, bueno, a ninguén se nos escapa que hai outros usos que son indebidos e que se fan espazos onde non deberán facerse. Creemos que, nese sentido, non é bo tampouco para a imaxe de Barreiros, que nin para a imaxe de Barreiros, nin para o mundo das autocaravanas, non? Hai un sector de autocaravanistas moi conscientes de que eso dana tamén a súa imaxe.
E logo temos outro, en este caso un investimento que van facer vostedes, que parece moi necesario para o concello, non? A compra dunha desbrozadora para acoplar o tractor municipal.
Sí, efectivamente licitamos no día de onte, publicitouse a licitación de unha desbrozadora que é complementaria a outra que xa ten o concello de Brazo, pero está para a zona do Chan. Sale por un importe de 9.700 euros máis IVA e poden concurrir pues, eso, todas aquelas empresas que o desexen. Ata o 10 de outubro teñen prazo para presentar as súas ofertas no concello e intentar pues, eso, con iso ter unha mellor oferta que nos supoña un aforro para o concello, que podamos destinar eses cartos a outra maquinaria tamén, e bueno, intentar ir dotando ao concello de maquinaria propia para poder levar a cabo esas labores de mantenimento que son fundamentales realizar en calquera concello, non? Pero máis nun concello como estes, con tantos kilómetros de vías municipais, con espazos verdes, con paseos marítimos, e que necesitamos de maquinaria para poder realizar esos traballos durante todo o ano e con medios propios.
Pues muchísimas gracias, Ana Hermida, a alcaldesa de Barreiros, por ponernos o día. Que disfrute las festas.
Gracias a vos, quedáis todos convidados a asistir a ellas.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en San Pedro de Benquerencia, en la Barrica del Orgui, en Lourenzá, en Cafetería Vinoteca Morrigan, y en Viveiro, en Restaurante Fumeiro, con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
Do 4 ao 6 de outubro, Festa da Fava de Lourenzá 2019, Festa de Interese Turístico Galego.
Haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, competicións deportivas, actividades infantís, concentración de vehículos clásicos, cata de viños da Vega Regina Viarum, concertos de Suso Bamonde e Xosé Lois Romero, clave de fado e Astarot.
Todo isto e moito máis na 29ª Festa da Fava, do 4 ao 6 de outubro en Lourenzá.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com. 16 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos también de otras fiestas, porque hoy se celebran las fiestas en honor de San Ciprián en el municipio del mismo nombre, en el ayuntamiento de Cervo. Y en esta jornada, bueno, pues primero ha habido una misa, ahora van a tener dentro de un ratito una comida comunitaria, luego también tendrán oportunidad para echar un baile y lo importante, disfrutar. Aunque no se celebran así de forma tan excelsa como se hacían antiguamente, se quiere mantener la tradición, según decía el alcalde Alfonso Villares.
Trátase de seguir festexando pois un patrón, como en este caso pois é o que lle dá o nome ao noso pobo, á nosa vila de San Ciprián, unha festa que organiza pois en este caso a Asociación Terramar de San Ciprián, onde nosotros desde o concello colaboramos. E ao fin e ao cabo tamén é unha festa na que aínda que agora non teña igual nin a forza nin o vigor que tuvo no seu antaño, que é un recordo que queda dunha esencia mariñeira e dun pobo como o noso de San Ciprián, en donde, bueno, donde realmente, si ahora non se festexaba, é certo que os nosos antepasados así o facían, polo tanto, seguimos mantendo as tradicións e invitamos a todas as personas a acercarse, pois, este xoves por San Ciprián, a ese baile que, en este caso, vai estar e vai ter lugar na Casa do Mar.
Pues alá, aí tenemos el baile tamén, la fiesta en honor de San Ciprián en esta jornada de hoy, y luego tamén tenemos las de Barreiros para cerrar este mesecillo de septiembre. Que no se nos olvide que todavía hay mucho por disfrutar, hay muchos lugares y muchos sitios en los que queda un poquito de entretenimiento, porque la Mariña siempre sabe buscar una forma de ponernos pues un puntito alegre, ¿no? Un poquito de alegría en nuestras vidas para que no pasemos ahí por el invierno sin pena ni gloria, porque si no, uno parece que se queda un poco más triste. Así que no olvides que aún hay fiesta y algún que otro evento que te vamos a ir también destacando a lo largo de las próximas horas. Como, por ejemplo, el encuentro de palilleiras de Xove. Es un encuentro al que se invita a todo el mundo a participar. Va a tener lugar también este fin de semana y va a haber muchísima gente. Cada vez está más en alza. Nos lo cuenta Ana Abad, la concejal.
Creemos que el 10º encuentro de palilleiras este año, creemos que vaya a haber bastantes palilleiras y animamos a que participen, que estén con nos ese día, que pasen incluso os veciños e veciñas por ali a ver a mostra e que as deixen traballar. Vai haber unha exposición tamén cos traballos realizados nos obradoiros de ocio e tempo libre. E, bueno, creo que é un día moi bonito en Xove, onde hai moito movimento de xente. E, bueno, invitamos a todos os veciños e veciñas que se pasen por ali e que vexan a gran labor de todas estas mulleres.
El encuentro de palilleiras en Xove, este será para el próximo fin de el 5 de octubre, pabellón municipal de deportes, por la mañana de 10:30 a 1:30 y por la tarde de 4:30 a 7. Es con el lema Coas nosas mans y luego pues ya nos han detallado esas cositas que nos podemos encontrar. Recuerda, hay mucho, no solamente durante el verano, también en los meses de invierno se va encontrando la forma de ir capeando con el temporal, con el mal tiempo y con la tristeza que puede traer el invierno. Así que en la Mariña y en el occidente de Astur, que también tienen mucho que aportar siempre. Estás en Costa Viva, estamos contando las noticias más destacadas de la jornada. Se incorpora otra de nuestras sintonías ahora. Recuerdo que la información más amplia está siempre en el 88.8 de la FM desde que empezamos a la 1:10 de la tarde. Todos los días, de lunes a viernes y hasta las 2 de la tarde, contándote la actualidad de nuestra zona. Un alto en el camino y te vamos detallando esas noticias de hoy.
Mondoñedo vive o entroido será este sábado 28 na Praza do Concello a partir das 7 da tarde. Primeiro entroido de outono en Mondoñedo. Vente disfrazado, pasará lo xenial e ademais pode ser un dos premiados xa que haberá varios agasallos. Tamén poderás degustar produtos típicos do entroido. Que máis podes pedir? Achégate este sábado 28 a Mondoñedo e disfrutarás do entroido de outono. Organiza Viñoteca o Petisco. Colabora Concello de Mondoñedo. Mondoñedo mola.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Colchonerías García. Colchonerías García. Colchonerías García.
¿Dónde está Colchonerías García?
Colchonerías García está en la calle Lodeiro número 6 en Viveiro.
Colchonerías García. Te encontré.
Veintiún minutos pasando la 1:00 p.m, vamos, como decimos, contándote esas noticias que marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Te hablamos, entre otros, de la Torre de los Moreno de Ribadeo. El hecho de que se haya cedido a la empresa Paisajes de Asturias no ha terminado de convencer a todo el mundo. Es algo que ya es sabido, pero desde el sector de En Marea han empezado a indagar y a investigar. Han solicitado una serie de documentos en el ayuntamiento y han visto que no encuentran detalles de ese convenio, de la venta, el precio cierto. Y luego se preguntan por qué se cerró el convenio a puerta cerrada sin que pudiera asistir el público, porque era algo que se delegaba de un pleno para una junta de gobierno y cuando ocurre eso, parece ser, según recoge la ley, una sentencia del Tribunal Constitucional, esto tiene que hacerse a puerta abierta. Sin embargo, se hizo a puerta cerrada. Piensan que hay cierto oscurantismo ahí, que hay gato encerrado. Y así lo dice Evaristo Lombardero, que es el portavoz de En Marea en Ribadeo. Vamos a escuchar su argumentación.
Como todo el mundo sabe, o concello vengo ocultando desde o comezo da tramitación deste expediente de transferencia ou de permuta con a empresa Paisajes de Asturias, vengo ocultando o documento, exactamente, o contrato, non? Que se firmou, non? Entón nos comprobamos, consultando as actas, que tanto na acta do pleno, no que se tratou deste tema, como nunha acta que creo que é do 18 de abril da Xunta de Goberno, como na acta definitiva de aprobación do convenio, que é do 8 de maio de 2019, anterior dixen do 18 de abril, creo que é do 18 de abril de 2018, se non me equivoco aproximadamente, bueno. Pois en ninguna de esas actas figura o texto do convenio, non? É dicir, ese texto do convenio é unha cousa que o Concello esconde, oculta deliberadamente, e entón aí pois hai gato encerrado, como se sole decir, non? Entón, nos o que pretendemos é que ese documento saia a luz pública, que a xente o coñeza, e ao mesmo tempo que se desvele o secreto de ver cal é o motivo, que intereses hai, porque claro, cando hai un secreto hai intereses, obviamente, hai intereses particulares, non? E claro, os intereses particulares da empresa esta Paisaxe de Asturias son cousa dela, pero os intereses particulares dos asinantes pola banda do Concello de Ribadeo, é dicir, do señor alcalde, sí que son un tema de interés público, non? Entón, nos estamos empeñados en descubrir eso, por eso presentamos este escrito, e ademais porque, según os informes xurídicos que nos temos, a última xuntanza da Xunta de Goberno do Concello de Ribadeo do 8 de maio de 2019 deber haber sido pública, porque hai unha sentencia do Tribunal Constitucional que ordena que cando se van resolver nas comisións de goberno temas que foron delegados dos plenos, como é neste caso, que é un tema delegado do pleno, pois é preceptivo que se respeten os dereitos dos cidadáns respecto do pleno, ou seña, a transparencia. En este caso non se respetou. Entón, nos presentamos esas dúas preguntas e outra pregunta relacionada con o prezo, porque o prezo non está claro tampouco nas actas, non? Entón, bueno, pois esperamos que nos contesten, a ver que secreto hai aí, que secreto hai neste tema da Torre dos Morenos, por que non se lle pode dicir aos veciños de Ribadeo, que clase de democracia é esta, que se lle oculta aos veciños de Ribadeo un convenio entre o Concello de Ribadeo e unha empresa privada, que non entro a calificar, que xa será outro momento de falar desa empresa. A ver, que secreto hai aí? Nos estamos decididos a desvelar ese secreto e a presentarlle aos veciños.
Pues están decididos a desvelar el secreto y presentárselo a los vecinos. Afirman que hay gato encerrado y se van a poner a ello. De hecho, han presentado un escrito en el ayuntamiento pidiendo que se les aporte toda esa información. Un alto en el camino y hablamos también de otros temas de actualidad en Ribadeo.
Este fin de semana, quinto torneo Marosa Cup en Burela, no campo de fútbol a Marosa. Os días 27 e 28 disputaránse as categorías Benxamín e Alevín. Iniciación pre-Benxamín, femenino fútbol 8 e Liga Genuín o domingo 29. Contaremos coa participación de equipos de Asturias, de Galicia como Deportivo da Coruña, Real Club Celta de Vigo, Club Deportivo Lugo, entre outros. O sábado 28, torneo de veteráns. Cuadricular, Deportivo da Coruña, Real Club Celta de Vigo, C de Lugo e S de Burela. Entrada 5 euros, comida 12 euros. Venda de tickets na cafetería Vista Alegre, Pitbull o Traste o Contraste, parrillada de Jandro con xeito e cervecería Kiko. Agardámoste no quinto torneo Marosa Cup en Burela.
Hablamos de otros asuntos de interés, como decimos, en el municipio de Ribadeo. Por una parte, desde el Partido Popular, el concejal y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Daniel Vega, ha realizado una visita a la escuela infantil para escuchar las reivindicaciones de mejora de la misma. Ha mantenido una reunión con el personal del centro, le han trasladado cuáles son las primeras necesidades y él señala que quiere trabajar en ello. Escuchamos a Daniel Vega.
Estando en esa escoita permanente que defendemos y defendo todos os días, porque creo que un representante público ten que estar no día a día, nos problemas da sociedade, recoller as súas reivindicacións e estar ao servicio de todo un pobo. Neste caso, quixen visitar pois, a gardería pública de Ribadeo, que hai 99 prazas, hai 91 nenos, hai 3 grupos, hai un grupo de 0 a 1 anos, que hai 7 nenos, de 1 a 2, que hai 40 nenos, e de 2 a 3, que hai 44 nenos. En dous grupos non hai lista da garda, E eu creo que tamén hai que destacar que hai 16 profesionais traballando nesa gardería. É algo que hai que destacar e hai algo que hai que añadir, que hai que dar as gracias a todos estes profesionais que traballan, coidan e dedícanse con unha vocación clara ao cuidado destes nenos. Bueno, pois o que quixen facer neste caso é escoitar as súas reivindicacións. Creo que hai que dar un paso, hai que facer certas melloras nas instalacións e iso é o que vou a xestionar. Con esta visita, o significado é un compromiso tamén coas escolas, coas garderías, porque creo que temos que defender que haxan unhas instalacións á altura das circunstancias. E isto é o que vou a defender.
Hay que dar el compromiso del popular Daniel Vega y hablamos también de otras situaciones relacionadas con el Ayuntamiento de Ribadeo o con la gestión municipal. Por una parte, desde el Partido Popular preguntaban también en el pleno celebrado este martes, se preguntaba la concejal Elisa Sanjurjo sobre el servicio de ayuda en el hogar. ¿Cuál es la situación administrativa que se encuentra en estos momentos? La licitación afirma que va con mucho retraso, que hay una demora que no es explicable, que no se puede permitir, y le preguntó al alcalde, pero parece que no obtuvo respuesta. Dio alguna que otra larga y remitió a otros técnicos. Y también quiere Elisa Sanjurjo dar las gracias, la enhorabuena a la gente que ha redactado el proyecto del tercer plan de igualdad y el desarrollo del mismo que van a llevar a cabo, porque considera que es muy importante para todos. Vamos, escuchamos a Elisa Sanjurjo del Partido Popular.
En el pleno del día 24 de septiembre fue aprobado por unanimidad el tercer plan de igualdad entre mujeres e hombres de Ribadeo. Desde el Grupo Popular felicitamos al equipo que realizó y colaboró en la elaboración de dicho plan. También quisimos mostrar al Gobierno nuestro total apoyo y colaboración al desarrollo y puesta en marcha del mismo. El Grupo Popular manifestó que es un tema importante y por el que debemos luchar entre todos para terminar con esta desigualdad. En el apartado de ruegos y preguntas nos interesamos por la situación administrativa actual del SAD, Servicio de Ayuda a Domicilio, ya que hace aproximadamente un año fue licitado y después de ser impugnado por una de las empresas que se presentó a la licitación, desconocíamos el estado actual cuando por ley no puede demorarse durante todo este tiempo. El señor alcalde desvió la respuesta al interventor, el que comentó que se estaban elaborando unos pliegos, que faltaban unas modificaciones y que en breve saldría a concurso. Bien es cierto que no concretó fecha en ningún momento.
Bueno, pues ahí quedan esas preguntas, esas cuestiones por el momento en el aire sobre servicio de ayuda en el hogar. En Ribadeo hablamos también de otros asuntos. En la jornada de mañana va a tener lugar una cita, una concentración reivindicativa. Es una concentración para intentar luchar o poner la voz en el cielo para la lucha contra el cambio climático. Se lleva años hablando del cambio climático, pero bueno, pues parece que todos lo hemos interiorizado en nuestras vidas y a veces pues lo que hacemos es cuidar un poquito lo del reciclaje y las bolsitas y ya está, y no nos preocupa más, pero es una cuestión seria. Y mañana a las 8 de la tarde, mañana viernes, día 27, 8 de la tarde, va a tener lugar en Ribadeo también una concentración. Es para sumar a la ciudadanía en el día de la huelga mundial por el clima. Se convoca desde diferentes sectores, también sociales o asociaciones, agrupaciones reivindicativas de Ribadeo, una de ellas, por ejemplo, el Movimiento de Defensa de las Pensiones, pero según indica una de las personas que también ayuda a difundirla, Antonio Gregorio, es un acto colaborativo. Se está enviando una nota de prensa pues a todo el mundo y se está realizando una especie de campaña informativa para que la gente vaya y secunde esta concentración. Nos cuenta el porqué, Antonio Gregorio Montes.
El objetivo es porque hay una emergencia climática reconocida mismo testimonialmente pues no Congreso de España, pero que a respuesta está se quedando en verbas y nada más. Con las palabras no se baixa a temperatura, vaya a seguir subiendo. Entonces necesitamos concienciarnos, necesitamos movilizarnos para actuar. De eso se trata, de concienciar. En principio, a convocatoria, es una convocatoria a nivel mundial. Aquí fíxose eco Modepen para llevar a cabo una concentración en Ribadeo, y luego pues uniuse más gente, más asociaciones, colectivos, etcétera. En eso estamos, esperando a que a gente responda,
yo penso que xa está comenzando a haber unha resposta grande de ver que o clima non é o que era, ni moito menos, é que está empeorando. A medida que se van vendo as orellas ao lobo, a xente vai respondendo. Esperemos que non sexa demasiado tarde.
Pues ahí está la convocatoria para mañana, como les decimos, en Ribadeo, para intentar visibilizar la situación que vivimos y el cambio climático. Y también Antonio Gregorio nos explica el tema de su colaboración. En este caso es un implicado más, un colaborador más, y son varias las asociaciones o agrupaciones que instan a la gente a participar.
Esto es una cosa colaborativa a nivel mundial. A nivel mundial hay asociaciones como Os Vernes para o Futuro, ou extinción climática, que están funcionando e tratando de coordinar todo isto. En cada sitio organiza unha asociación ou un conxunto de asociacións. Aquí a convocatoria, repito, fixo a Modepen, sacou un cartel, e desde aquela, bueno, pues está pues unido, pues non sei, está o Tesón, está en Marea, recibido o apoio tamén del Depor Noso Faro, en fin, hai unha serie de xente tratando de que isto vaya adiante. Non se trata de que ninguén monopolice o tema. A nota de prensa foi así deste xeito, pero podía haber sido mandada, enviada por calquera outra persona ou colectivo. O caso é a resposta conxunta, global, e a actuación posterior.
Pues lo importante es el contenido y no quien lo propone o quien lo divulga. La cita, si quieres secundarla, es mañana día 27 de septiembre, 8 de la tarde, ante el Ayuntamiento de Ribadeo, en torno a la huelga mundial por el clima. Pasan 35 minutos de la 1 del mediodía y vamos a hablar también de un asunto relacionado con Ribadeo, porque esta tarde a las 5... tenemos en la zona del Fuerte de San Damián un acto conmemorativo para recordar la historia de un barco que se hundía hace 100 años y se ha organizado con una presentación, una pequeña placa en homenaje del barco y una serie de intervenciones. Nos lo detalla Pilar Otero, que es la concejal de Cultura ribadense.
Terá lugar a las 5 de la tarde en el Fuerte de San Damián un acto conmemorativo do centenario do naufragio do bote Fernando Villamil, para dar conta deste episodio da nosa historia local. Será isto un acto institucional no que participaremos o alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, o mesma como concellera de Cultura de Ribadeo, Pilar Otero. Ademais, o cronista oficial Eduardo Gutiérrez ofrecerá unha pequena presentación sobre este feito. Co objetivo de achegar a veciñanza a este aciago feito ocorrido con esta embarcación, vaise colocar neste mesmo acto unha placa alusiva ao pé do bote que se garda no forte, e tamén se distribuirá entre as persoas asistentes unha separata do libro A Muralla de Ribadeo, que saiu do prelo recentemente e que actualmente se pode comprar en diferentes librarías de Ribadeo ou incluso na propia Oficina de Cultura do Concello de Ribadeo.
Bueno, pues ahí lo tienes, ese bote se llevó la vida de varios marineros y se quiere conmemorar, estará ahí, pues todas estas personas, también el cronista de la localidad, pondrán una placa y si quieres asistir, abierto al público, 5 de la tarde, en el Fuerte de San Damián. Dejamos Ribadeo para hablar de otros temas también de actualidad y en esta jornada de actualidad es de actualidad también el informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España. Un informe que la verdad, pues no debe dejarnos indiferentes y es preocupante. Vamos a escuchar una pequeña entrevista que ha realizado al obispo de nuestra diócesis, el Luis Ángel de las Heras, nuestra compañera de COPE Galicia, Patricia Iglesias.
Monseñor de las Heras, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Informe FOESA que nos habla de recuperación, pero que nos pone también algunos peros encima de la mesa, ¿no?, de la situación aquí en Galicia, que parece que la recuperación no llega igual para todos.
Bueno, la recuperación es una buena noticia que tiene el informe FOESA, que a veces se le acusa de que solo da malas noticias. Pues no, también reconoce, porque yo creo que el informe FOESA es bastante objetivo, en esto hay que reconocerlo, ¿no? Y entonces nos da esa buena noticia, ese 48% de gente, bueno, pues que ha conseguido remontar la crisis gracias a la ayuda, en buena parte, pues no solo de la Iglesia, de otras entidades sociales que han estado apoyando a las familias concretas, ¿no? Bueno, pues a pesar de esto, que es una buena noticia, y sin quitarle brillo a esta buena noticia, efectivamente nos deja ahí pues toda una serie de datos para tomarlos en cuenta y seguir trabajando, porque realmente esa gente que no cuenta, ese número importante de excluidos, esas 56.000 personas que dice el informe FOESA para Galicia, que tenemos en Galicia 56.000 personas que están pues ya apartados, ¿no? Nos tienen que inquietar sobre todo a las Cáritas, ¿no? Las Cáritas en cada diócesis, ahí hay, no son números, son nombres y apellidos, historias que tenemos que abordar. Y nosotros tenemos que empezar por estos últimos, ¿no? Los 56.000 son los últimos, y este es un reto muy importante, y desde luego que es un trabajo que nos queda por delante. Pero bueno, nos alegra conocer los datos para saber por dónde tenemos que trabajar, por dónde tenemos que priorizar, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades en Cáritas para estar sirviendo a los últimos, a los más desfavorecidos. Es lo que la Iglesia quiere, a la Iglesia le preocupa, y bueno, pues queremos hacerlo pues con todos nuestros medios, todos los medios a nuestro alcance.
Por la experiencia, por lo que conoce usted de Cáritas en Galicia, ¿tenemos fuelle para afrontar este reto?
Tenemos fuelle, yo estoy convencido que sí, porque todos los voluntarios de Cáritas, cuando tenemos el encuentro de voluntarios de Cáritas en Galicia, bueno, esto es una muestra de la cantidad de personas solidarias que hay en Galicia, que quieren darlo todo, y bueno, pues yo creo que sí que hay fuelle en ese sentido. El mayor capital siempre son las personas, ¿no? Y por haber tantas personas que quieren favorecer a los últimos, yo creo que sí que tenemos fuelle. Luego hay unos trabajadores también extraordinarios en cada una de las Cáritas diocesanas que lo dan todo, más allá de lo que se puede pedir a un trabajador también, y con estos efectivos y con los voluntarios y los trabajadores, pues yo creo que sí que hay fuelle para hacer frente a esta situación.
Muchísimas gracias.
De nada.
Pues hay fuelle, sobre todo porque hay buenos y grandes voluntarios, personas de bien que quieren ayudar a los demás sin pensar en sí mismos, que dan su tiempo, su energía y muchas veces dejan un cachito de corazón también en ello. Así que ahí teníamos las palabras del obispo sobre el informe FOESA y también la esperanza que quede en el aire, que no se nos vaya a cubrir todo de desilusión. Por supuesto que siempre se puede ayudar y tender una mano. Seguimos adelante y hablamos de otros temas. Cuando pasan 20, faltan, al revés, faltan 20 minutos para las 2 de la tarde. Alto en el camino y miramos hacia Occidente Asturiano.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
En el occidente asturiano y en Tapia de Casariego miramos hacia el tema de la mina de oro, el proyecto de la extracción del oro de Salave, que lleva muchos años ahí pendiente, planea como una sombra, pero nunca se ha llevado a cabo, nunca se ha conseguido llevar a cabo por parte de las empresas que han mostrado interés, al menos por el momento. Ahora, desde la Coordinadora Ecologista Asturiana, han presentado nuevamente alegaciones con motivo de lo que es un nuevo trámite de alcance del estudio de impacto ambiental de ese proyecto. Se está hablando ahora de una explotación subterránea de oro en esa zona, la zona de siempre, la de los lagos de Silva, en Salave, y señalan los ecologistas que el gobierno de Asturias ya ha facilitado en varias ocasiones el visto bueno a este proyecto minero, que es peligroso, que se paralizó gracias a informes contrarios de la Confederación Hidrográfica, la cual entendía como inaceptable el impacto que iba a tener ese proyecto y esa extracción de oro en las aguas en el Principado. Vamos a escuchar a Fructuoso Pontigo, que es el presidente de la Coordinadora Ecologista de Asturias, explicando nuevamente las alegaciones que ellos han presentado.
El nuevo proyecto de la mina de Salave es más de lo mismo, quizás incluso peor que otros, porque ahora la idea es soltar todos los residuos del proceso al mar directamente a través de un emisario, lo cual contaminaría pues la costa de una manera importante, si fueran las corrientes, pues o para Galicia o para Asturias, ¿no?
nos parece un disparate, porque si tenemos un problema, si lo hacemos una montaña de residuos en el entorno de Tapia Castropol, imaginaros esos vertidos pues toda la costa, para adelante y para atrás. Y luego, bueno, lo que creemos es que los estudios que hasta ahora había presentado las diferentes empresas que estaban detrás de esto, los habían tumbado a las administraciones por la falta de rigor, fundamentalmente la Confederación Hidrográfica, porque el principal, como todo el mundo sabe, es un coladero, tragaba, y esperemos que ahora, bueno, los estudios que presenten sean más rigurosos y que, bueno, se valoren todos los impactos.
Piensa Pontigo, de hecho, que el impacto va a ser más malo que bueno. Si se pone en una balanza el daño que va a causar y lo que deja a largo plazo y el oro que se va a extraer, que no merecería la pena.
Entendemos de que hoy por hoy hay una situación claramente en la comarca que se podría ver más perjudicada que beneficiada por una explotación minera de oro. Hay que recordar que estamos hablando de gramos por tonelada, movimientos de millones de toneladas para sacar unos pocos gramos durante unos pocos años, porque las explotaciones auríferas duran unos pocos años, y después va a quedar el residuo para siempre como una hipoteca, bien sea en el mar, bien sea en la tierra, y creemos que, bueno, eso no es bueno para la comarca del occidente asturiano y, por supuesto, para la comarca gallega, que es colindante.
Hay que dar las declaraciones de Pontigo, han presentado nuevamente esas alegaciones. En esas alegaciones reclaman que se realicen estudios en varios sentidos. Uno, sobre el impacto sobre las aguas continentales subterráneas y los ecosistemas asociados. También sobre las afecciones que se van a producir en las lagunas de Silva. Sobre los efectos décadas después del cierre de lo que es la explotación por los tóxicos que generan. Un estudio detallado sobre el impacto sobre hábitats afectados, porque se trata de una zona colindante con Peñarronda Barallo. Los impactos durante la explotación o la clausura, sobre el paisaje, sobre la flora y la fauna, las aguas residuales que se generan de los diferentes procesos. Son varias los estudios que ellos requieren y que pues señalan que no se debería dar el ok sin esos estudios. Así que reclaman también, por ejemplo, que se estudie la acumulación de impactos o los efectos sinérgicos producidos como consecuencia del proyecto minero. Y esto es, por ejemplo, en qué medida se puede perjudicar a otras actividades de la comarca, pesca, ganadería, hostelería, de lo que se derivaría de la extracción y la actividad minera en la zona. Nuevas alegaciones, por lo tanto, de la coordinadora ecologista. Ya que estamos en el occidente asturiano, también te vamos a hablar de turismo en Coaña, porque desde Coaña quieren promocionar lo que tienen y además lo van a promocionar mostrándoselo primero a los propios, a los suyos. Van a poner en marcha mañana mismo ya una campaña que se llama Turistea por Coaña, en la que invitan a los escolares a conocer su pueblo. Van a contar con todos los niños del cole, tanto de infantil y primaria, y les van a explicar en dos fases, primero un proyecto con nuevas tecnologías y luego algo más. Esto nos lo detalla la técnico en turismo, María Luisa Méndez.
Bueno, pues la actividad consiste, es una actividad dirigida a los alumnos del Colegio Público Dario Freán Barreira de Jarrio, y consiste en celebrar un poco el Día Mundial del Turismo, pues de forma, digamos, con un viaje virtual por Coaña a través de unos vídeos dinámicos y entretenidos para los niños, para que conozcan los atractivos culturales y turísticos del municipio. Eso sería mañana. Y después es la primera parte del programa, y tenemos una segunda parte programada que ya consistiría, digamos, en poner en práctica eso que mañana van a ver en digital. Entonces, la segunda parte, que tendrá lugar en octubre, primera, segunda semana de octubre, serían unas salidas en grupo a reconocer los diversos recursos turísticos y culturales de Coaña.
Ahí está, en dos fases. Primero lo ven a través de las nuevas tecnologías y luego en vivo y en directo. Mañana es a través de las nuevas tecnologías y con todo el cole. Hablamos de otros temas a continuación. 13 minutos para las 2 de la tarde.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Ribadeo, en Cafetería o Jardín, en Burela, en Restaurante Olar de Castelao, y en Foz, en Cafetería Restaurante Dandy. Con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
hai mil motivos para mercar na Mariña. Do 16 de setembro ao 25 de novembro, a FECAMPON en xogo 8.000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Cobas, Lourenzá e Obicedo. E presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai mil motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 30 de setembro, o sorteo será en Foz.
Ahora que escuchábamos en la publicidad de la Federación de Comercio, te cuento también que la Mariña Comercio se une al Pescado Rubén Burela Fútbol Sala. Han decidido dinamizar el deporte a medias y el comercio en nuestra comarca a través de un acuerdo que han firmado esta misma semana los presidentes de ambas organizaciones. Por una parte, Manuel Blanco, del Pescado Rubén Burela Fútbol Sala, y luego José Carlos Paleo, el presidente de la FECAM. Ambos dirigentes se reunieron en la sede naranja y perfilaron los detalles de la colaboración. Van a promover acciones conjuntas durante toda la temporada que repercutan en beneficio de los casi 1.000 asociados de los que dispone la FECAM, reuniendo a las asociaciones de comerciantes de Foz, Ribadeo, Burela, Viveiro, Cobas, Xove, Obicedo y Lourenzá. Entre ellas, en cada jornada, 8 clientes del comercio mariñano van a poder disfrutar del espectáculo de Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala y la Red en Vista Alegre. Esto es parte del convenio que han firmado José Carlos Paleo, presidente de la FECAM, y Manuel Blanco, presidente del Pescados Rubén Burela Fútbol Sala. Eso, además de otras ventajas, en virtud de lo cual, pues esto se llama sinergia. Colaboran unos con otros. Se ayuda al comercio y también se ayuda al deporte y al deporte local de los naranjas. Vamos a hablar de otros temas. Vamos a hablar de Alfoz, porque tienen pleno en el ayuntamiento y desde Vía llevan varias mociones a pleno. Una de ellas es la de las viviendas vacías. Desde el ayuntamiento han notificado que tienen la intención de poner en valor las viviendas vacías de la localidad para aquellas personas pues que tengan más necesidades de acceso a una casa. Recuerdan, desde Viam, el portavoz, el responsable Xavier Pardiñas, que esto ya se les ocurrió a ellos cuando estaban en el equipo de gobierno, que era una propuesta que ellos ya se traían entre manos, pero bueno, aunque casualmente ahora desde el equipo de gobierno la hayan dado para adelante, pues al fin y al cabo se alegran porque piensan que es beneficioso para el pueblo. Escuchamos a Xavier Pardiñas.
En cuanto a que ahora aparezca este proyecto, esta medida do concello respecto ás vivendas baleiras, sorpréndenos. Eu sempre son dos que digo, e seguramente que neste medio pois xa o dixen algunha vez, que non importa que faga as cousas, senón que se fagan. Neste sentido, pois aplaudo efectivamente que esta iniciativa se leve a cabo. Si é certo, como ben dís, que esta é unha iniciativa que nos habíamos tido pois ao longo da legislatura pasada. Tivemos que darlle forma. O feito de que houbera un cambio na secretaría do concello, pois tamén deu lugar a que, bueno, como houve tres secretarias diferentes ao longo da legislatura, pois tamén iso fora quedando sempre encima da mesa. Creo que se lle pode dar forma, agora o demostran. Pero tamén penso que me sorprendo de que xusto un día despois de que nos presentamos en registro esta iniciativa, o concello pois haya xa dicindo que se vai facer. Eu creo que debemos permitir o dereito a debatilo no pleno, enriquecelo con todas as aportacións que podamos ter, tanto por parte do equipo de goberno como por parte da oposición. É sorprendente que esta especie de desinformación que parece que hai por parte do equipo de goberno dia lugar a un acto propagandístico dicindo que se van rehabilitar as vivendas dos mestres, xa non só porque nestes intres non se cumplen todas as condicións para que isto se faga, sino porque neste momento non hai aberta ninguna convocatoria por parte da Xunta, porque a convocatoria de 2019 rematou en maio de 2019. Entón, pues, algo que se fixo no goberno anterior, isto sí que se fixo, é dicir, que foi entrar dentro do programa de viviendas baleiras da Xunta de Galicia, pois que de repente se lle faga publicidade meses máis tarde, cando isto xa estaba feito, pois extrañanos, e sobre todo que se prometa algo que, a non ser que o concello, con cargo aos orzamentos municipais a partidas propias do concello, vai a facer esta rehabilitación, con respecto a axudas da Xunta, neste momento non están convocadas, serán convocadas de cara ao ano que ven. En calquera caso, o importante Xa digo, moi importante que se leve a cabo esta medida que, como digo, foi unha iniciativa de vía na legislatura pasada. Estaba englobada dentro de varias medidas que vía propuxo para paliar a despoboación. Unha delas se levou a cabo na legislatura pasada, que foi as axudas á natalidade, que dentro dese paquete de medidas, unha delas era a axuda á natalidade, outra delas era un banco de vivendas, e outra era a posta en valor das terras agrarias, que en próximas plenos pues poderemos debatir sobre ela e intentar levarla adiante. É moi de agradecer que se deran conta do seu erro e de non apoio, digamos, de non apoiar a legislatura pasada unha iniciativa que parece que agora ven como positiva. En este sentido, pues terán o noso apoio e espero que tamén conten coa nosa idea e coas nosas propostas dentro desa moción que vamos presentar mañá.
Bueno, pues esa es una de las que llevan al pleno de mañana, pero además también llevan una para que desde la Diputación se pongan las pilas con el tema del adecentamiento de las carreteras, que llevan bastante retraso, que se mejoren. Escuchamos, además hablan de aproximadamente unos 60 kilómetros de carreteras provinciales. Escuchamos de nuevo a Pardiñas.
Pues recordamos, mellorito, unha moción xa presentada en novembro do ano 2017, donde instábamos a Diputación a que arrenxara unos puntos negros da rede viaria provincial, que son 60 kilómetros, casi 60 kilómetros de estradas que hai por o noso concello, e hai uns puntos negros que están concretamente limitados por unhas pontes, non? Unhas pontes que as estradas foron ancheándose e esas pontes quedaron aínda coa concesión anterior. Algunhas delas son perigosas, sobre todo porque as barandas laterais están en malas condicións ou non cumplen as condicións reglamentarias, e incluso hai alguna que non ten ese tipo de protección lateral. Por lo tanto, queremos recordar esa moción que xa presentáramos no seu día no ano 2017 e que dende aquela non se tomou ninguna medida, e tamén facernos eco un pouco das queixas veciñais que hai polo estado de mantemento das estradas, sobre todo porque pola tardanza este verán a proceder aos desbroces, que deu unha moi mala imaxe durante todo o verán para todos os veciños no uso desas estradas e para todos os visitantes que veñen na época estival a este concello.
E unha máis, además de la de las carreteras, gratuidade de los libros de texto, tamén outra de las mociones que defenderá vía.
Un debate que existe con respecto ao CEI plurilingüe Castro de Ouro, respecto a que neste colexio hai pouco alumnado. Temos unha competencia do colexio do Valadouro, de Frei do Valadouro, que está a 5 kilómetros. Ainda que non queremos entrar en competencia entre centros, pois sí que queremos que os pais que deciden levar os seus fillos aos centros de Alfoz pois teñan as mesmas oportunidades e teñan os mesmos dereitos que os que os levan a Ferreira. Neste caso, pois en Ferreira do Valadouro, desde hai moitos anos, creo que por unha proposta do BNG, pois hai gratuidade en todos os libros de texto e incluso en algún material curricular. E dende vía, xa durante a nosa época no goberno e agora na oposición, pois queremos loitar porque en Alfoz tamén exista ese tipo de iniciativas. E non entendo como en algún ano sí que se aplicou esta iniciativa, agora de repente pois non se aplica, non? Agora de repente pois non parece que hai un problema reglamentario que non se pode facer, pero eu creo que contando coas AMPAs, coa AMPA neste caso do centro, e contando tamén coa dirección do centro, pois creo que se poderían tomar alguna medida para que estes libros foran, este material curricular, fosen gratuitos para os nosos familias, e que esas persoas que viven en Alfoz, porque claro, un dos problemas efectivamente do colexio é a falta de vivenda, ao mellor, é que a xente pues abandona o noso concello por falta de vivenda, pero tamén hai xente que sí que vive en Alfoz, que leva os seus nenos ao colexio de O Valadouro, e por eso que queremos un pouco pues estar en igualdade de condicións, non? Eu creo que se debe facer así,
Pues ahí quedan parte de la moción también de Vive, de Vía, en Alfoz, al pleno de mañana. Mejora de carreteras provinciales, gratuidad de libros de texto y además la moción para el aprovechamiento y puesta en valor de esas viviendas vacías para la gente que tenga más necesidades. Hablamos de un par de asuntos más que se nos está terminando Costa Viva. Hacia la 1:30 de este mediodía ha tenido lugar en Burela un accidente. En principio, y según los datos que nos aportan desde 112 Galicia, se trataría de un atropello a una persona en la bajada al puerto. No hay más datos por el momento, sí que está en esta situación, pues atendiendo el accidente urgencias médicas, con lo cual hay ahí todavía un desconocimiento, un atropello en Burela, en la vía de bajada al puerto, y urgencias médicas está actuando. En cuanto tengamos más datos, se los vamos aportando a través de la emisora. Ya saben que a las 2:30 tenemos, a las 2:20, perdón, tenemos más información local, y si no, a través también de nuestras redes sociales, página web. Página web, por cierto, copedelacosta.com, que llevamos toda la vida con ella y ahora mismo potenciándola todavía mucho más. Hacemos un pequeño alto en el camino y les contamos las últimas cositas.
Restaurantes, muchos. Como Restaurante Bar Conxeito, ninguno. Te ofrecemos carnes a la parrilla, ternera gallega 100%, pescados frescos de la lonja de Burela como Bonito, ventresca a 20 euros ración, pulpo a la plancha 18 euros, parrillada de carne 24 euros, raciones y tapas variadas, postres caseros. Disponemos de amplio aparcamiento y de una gran terraza. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de Restaurante Bar Conxeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-14-39. Te esperamos.
Un par de detalles antes de cerrar. El Concello de Ribadeo y Sogama organizan un nuevo programa de compostaje doméstico. Habrá una charla y la entrega de composteros el 30 de octubre en la Casa del Mar. Para todas las personas que estén interesadas, 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa del Mar, 30 de octubre, charla sobre el programa de compostaje y entrega de composteros. Y un homenaje en Foz al histórico socialista y galleguista Ceferino Díaz. Va a ser este sábado, día 28, a las 2 de la tarde, en el Paseo de la Rapadoira. También descubrirán un monolito en su memoria. Continúa ahora informado en Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Arraiz. Recuerda, a las 2:20, Mediodía en la Costa, con las noticias más cercanas.